5 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en Costa Viva contando la actualidad en esta jornada de hoy, en que tenemos muchos temas que tratar y muchos relacionados también con la fala, con la lengua gallega, porque se ha presentado en Viveiro ese acto del próximo sábado sobre el centenario de las Irmandades da Fala. Y las Irmandades da Fala fueron gestadas precisamente por vivarienses, por los hermanos Vilar Ponten. Dentro de un ratito hablamos de ese tema, pero además en esta jornada de hoy vamos a ir tratando otros asuntos. Por ejemplo, decíamos al inicio del Costa Viva esa cita, esa reunión que había tenido lugar en Madrid y en la que participa activamente el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Él es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias. Y en esa reunión de la FEMP se acordó celebrar en Sevilla una jornada sobre entidades locales y economía circular. De esta jornada ya nos habló en alguna ocasión el alcalde cervense. Y bueno, pues próximamente se realizará en Sevilla, pero además se habló de las nuevas normas, de la nueva legislación que está preparando la Unión Europea, la Comisión Europea. Es una legislación que nos afectará a todos y que, por lo tanto, está bien que conozca la ciudadanía, según destaca el propio Alfonso Villares. Se trata de normativa en materia de gestión de residuos.
Bueno, un pouco para que a xente sepa do que estamos a falar, e que, eu creo que iso é importante, que únicamente que estes temas non queden no conocimento das personas que nos dedicamos á xestión pública, senón eu creo que hai que trasladarlo á ciudadanía, e así o queremos facer, e así o estou facendo. Hai que dicir que desde Europa, desde a Comisión Europea, pues, están preparando pues, un importante paquete de medidas legislativas para este período que vai desde o ano 2016 ao 2019. Ademais, son unha serie de medidas que van ter unha gran trascendencia para as entidades locales españolas nos próximos anos. E ademais, sobre todo, porque esta normativa vai afectar de un xeito moi sustancial a unha das actividades básicas que realizamos os concellos españoles, como é a recollida de residuos domésticos, o tratamento deles e tamén a súa posta en valor, a súa valorización. Ademais, decir destas medidas da Comisión Europea que son medidas moi ambiciosas, porque ademais preténdese cambiar por absoluto o paradigma do que é a recollida de basuras e trátase de plantear e de convertir que os residuos sexan non solamente residuos, sino que sexan incluso unhos recursos materiales.
Ondecor Baños y Cerámicas. Todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas, para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Hoyodo Mar, bajo 24. O puedes contactar con nosotros en el teléfono 982 13 2500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención Reforma 16 del IGAPE.
Hablamos de la lengua gallega y de ese acto que va a tener lugar el próximo sábado en Viveiro. Es un acto que forma parte de la celebración, de la conmemoración del centenario de las Irmandades da Fala. Unas irmandades que nacían en buena parte gracias a la labor que desarrollaba un vivariense, en concreto Antón Vilar Ponte, además también su hermano, pero quizá el que sembró la semilla importante para empezar con la creación de las Irmandades fue Antón Vilar Ponte, además de otros intelectuales gallegos. Vamos a hablar de este asunto, de Vilar Ponte y de lo que tenemos este sábado con el cronista de Viveiro, con Carlos Nuevo Cal. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenían ustedes este sábado un acto para conmemorar ese centenario que se está celebrando desde todo este año, las Irmandades da Fala? Y además supongo que un acto muy significativo precisamente en Viveiro, porque Vivariense es uno de los principales impulsores, ¿no?
Evidentemente, el acto de este sábado, que será a partir de 12 de la mañana, o Teatro Pastor Díaz, es un acto conmemorativo que está organizado por la Real Academia Galega y el Concello de Viveiro. Y que va a pivotar sobre todo sobre la creación, como decías muy bien, de las Irmandades da Fala, por dos vivereses, por Antón y por Ramón Vilar Ponte, que siempre llegó a fama, evidentemente, Ramón, de ser un iniciador, cosa que se afixera lanzando una iniciativa previa, no en 1905, antes de 1916, que cuando se crea, en concreto, el 18 de mayo, la primera hermandad de la Fala de Colonia, pero su hermano Ramón tuvo mucha importancia desde el punto de vista ideológico. Según el propio Antón, decía que fuera realmente Ramón o la idea primigenia.
Bueno, todo que la familia, de todos modos, vivarienses, ambos, muy importante, significativo para Viveiro. Vamos ustedes a hablar de los hermanos Vilar Ponte y también de otros persoeiros representativos de la creación de las Irmandades. Cuéntenos un poquillo cómo se va a artellar o acto.
Bueno, o acto, pues, van a intervir tres personas. Por un lado, Emilio Insua, que falará sobre Antón Vilar Ponte. Por otro lado, Antón Costa, sobre Joan Vicente Viqueira. Y, finalmente, Isabel Soane, que falará sobre Florencio Bamonde en este caso. Que o que se pretende con estas tres participacións ou intervencións de especialistas sobre diferentes membros ou persoeiros da Irmandade da Fábula é tocar un pouquiño todos os planos, é dicir, o plano político, o plano literario, o plano dramático, como influeu no, neste caso no teatro galego, e evidentemente todo o que é acción cultural ou culturalista das Irmandades da Fala xunto ca defensa do idioma galego. É dicir, que a palabra, é dicir, o concepto básico en torno ao que vai a pivotar todo vai a ser a revalorización de idioma, porque hai que darse conta que realmente chamase Irmandades da Fala porque a superación dende os tempos do regionalismo, que sempre se falaba da raza como elemento constitutivo ou básico de Galicia na época de Viceto ou de Murguía, ao paso seguinte que vai ser con Ramón, con Antón Vilar Ponte, que vai ser a revalorización de idioma, e será o idioma como trave de ouro de Galicia, neste caso, como principio básico de identidade galega. Entón, vai a ser un pouco a través desa labor cultural, a base de charlas, de conferencias, da creación dos coros galegos, da revalorización do folclore e da música galega, do resurgimento, como dicíamos antes, do teatro galego, e do nacemento de distintas editoriais, como Céltiga, como Lar, e Nós, ou de órganos de prensa, como a Nosa Terra, que se volve a editar, o resurdimento, vai a ser como se vai a desenrolar todo este proceso político-cultural, porque ten as dúas caras, unha especie de binomio, é dicir, política por un lado e cultural por outro, que incluso vai dar lugar a distintas excisións dentro do propio nacionalismo, sobre todo a partir da Asamblea de Monforte do 92. E despois tamén estaría a creación do Seminario de Estudos Galegos, que realmente o gran centro de cientifismo multidisciplinar de estudios de todo o próximo, de todo o que significa Galicia, para desembocar finalmente na constitución do Partido Galeguista xa nos anos da República. Isto sería, xa digo, en síntese, un poquinho os temas que se poden tratar, e despois no debate, pues, evidentemente, irán saindo distintas apreciacións ou interpretacións, pero hai que dar presente sempre que as Irmandades da Fala realmente foi o arranque da modernidade de Galicia, sobre todo desde o punto de vista do idioma e da cultura galega, de tanto a cultura material como da cultura inmaterial.
E vostede que é historiador e agora que pasaron 100 anos dende a creación desas Irmandades da Fala, como ve o momento que vive a lingua?
Bueno, o momento da lingua é un momento complicado. Eu vexo complicado en que sentido que os rapaces e rapaces actuais, pois, certamente, non falan todo o que debían o galego, quizás, non? Evidentemente que hai moitas causas, non? A parte dos propios medios de comunicación, que en moitas ocasións pois non fomentan o suficientemente a lingua, ou a propio internet, que a veces tamén dá lugar a un individualismo exacerbado, pero tamén eu creo que tamén pode haber moita culpa en todos nós, desde a sociedade civil, os partidos políticos, todo o que é o cómputo social, incluídos os profesores de lingua e literatura galega, que eu creo que en ese sentido a asignatura quizás está mal, orientouse mal no momento determinado. Quizás o feito de querer equipararla con outras asignaturas, é certo que o galego ten altura científica suficiente para ser unha asignatura, evidentemente, pero tamén é certo que si é un idioma minorizado como era, e un idioma un tanto deturpado, digamos, en canto que moita xente non o fala, ou por lo que sexa, ¿no? Por prexuicios ou por calquer outra situación, realmente creo que nas aulas non falo de aprobados xerais, simplemente falo de outra cosa diferente, que creo que o idioma galego debía ser unha asignatura que moi atraente e unha asignatura que liberara os rapaces nesas horas que están na clase, que fose unha asignatura pedagóxicamente distinta ás demais. Non equiparala a nivel de asignatura durísima, a altura de matemáticas ou filosofía ou outras moitas por aí, sino facer, digamos, unha clase diferente, diferencial e totalmente innovadora. Igual estou trabugado, pero digo desde o punto de vista pedagóxico, formo parte do ensino, e creo que esa é unha das grandes eivas que ten ahora mesmo o galego, que moitas veces os rapaces chegan a rechazalo quizás por esa excesiva querencia por parte do propio profesorado. Estou dicendo unha cousa que pode levantar ampollas, estou certo do que estou dicindo, pero creo que algo de eso pode haber tamén, entre outras moitas causas, xa digo que sería moi longo de dicir e de explicar, porque a primeira delas, evidentemente, é a propia administración que tampouco cuida suficientemente o galego. Non chega solamente con normativizalo, sino que hai que facer outro tipo de campañas destinadas a que a xente o fale, e hai que mollarse, digamos, moito máis polo idioma, porque a fin de contas, como dicía Antón e Ramón Vilar Ponte, o idioma é a trave de ouro da nosa redención, que sin, o idioma é a base dun pobo, neste caso dun pobo como o galego, un pobo milenario,
pero que tenga una cultura propia que tenemos que mantener y conservar.
Para reivindicar, loitar e coidar ese idioma, esa base de ese povo galego, temos ese centenar das Irmandades da Fala ao longo de todo este ano, con multitude de actividades, unha exposición itinerante e ademais máis charlas por toda a comunidade galega, pero esta charla, esta convocatoria de Viveiro, ten unha esencia especial, evidentemente, por ser os ideólogos o xerme das Irmandades da Fala, os irmáns Vilar Ponte desa localidade. Carlos Movocale, o cronista de Viveiro, gracias, vai ser, por certo, moderador ese día, a partir das 12 do mediodía, o sábado, no Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Moitas gracias por estar falando con nós deste asunto e moi boa tarde.
Igualmente, vamos, gracias a vos.
Memoria Digital Lugo, o Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Concepción Sánchez del Río, da parroquia de Vilapena de Trabada, lembra a chegada da radio e da televisión.
Primeiro chegar a radio. A radio xa non tiña senón os ricos. Os pobres xa estábamos. E vemos, acuérdame, que íbamos ver a unha casa ali que había que vivían algo mellor e íbamos verlo a radio. Despois de un vir a televisión, íbamos ao Amurio tanto máis que de aquí a Ponte Nova, de noite. Verlo a televisión, la televisión, la tecnología. Viñemos a Villa Formar. Verla porque no se veía otra cosa, ¿no? Aquello era una cosa admirable.
La televisión.
Viese como ahora casi. Había música, mucha, había los partes, había.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
17 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada y hablamos de mayores. Del Día del Mayor se va a celebrar mañana, el Día Internacional del Mayor, de las personas mayores, y el Centro de Día Concordia de Ribadeo está pues realizando actividades para visibilizar a los mayores. En concreto, en esta jornada de hoy se han escapado un ratito para el mercado semanal y para intentar dar mayor visibilidad a la celebración del Día del Mayor. Están repartiendo información sobre cómo funciona el Centro de Día, acercándolo un poquito también a la gente y dando difusión a la jornada de puertas abiertas que se va a celebrar mañana. Es decir, mañana en el Centro de Día a Concordia de Ribadeo, jornada de puertas abiertas para dar a conocer el funcionamiento del centro para todas aquellas personas de la localidad que estén interesadas. A lo mejor en algún momento han pensado, uy, ¿cómo será esto el Centro de Día? Y tienen algún recelo. Mañana es el día perfecto. Se acercan y les explican el funcionamiento, lo van a poder visitar. De hecho, van a desarrollar diferentes actividades de corte físico y psicológico por parte de los profesionales del centro en horario de 11 a 1. Mañana, recordamos, de 11 a 1, puertas abiertas y además realizando actividades para que ustedes puedan verlo. Y en esta jornada de hoy, los profesionales del Centro de Día de Ribadeo, del Centro de Día Concordia, han estado desarrollando esa labor de visibilización social, repartiendo información en el mercado semanal, en el mercado de los miércoles, que se está celebrando hoy, por cierto. Día Internacional del Mayor. Dentro de un ratito vamos a hablar también de otros días internacionales o mundiales, como el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo día 10 de octubre, y desde la Asociación de Enfermos Mentales de Amariña están organizando durante toda esta semana muchas actividades también para visibilizar y para erradicar un poquito, pues a lo mejor las malas imágenes que se puede tener de una enfermedad mental o los estigmas, porque a veces también pues los enfermos mentales parece que no, pero cargan con un estigma. Dentro de un ratito vamos a hablar de ello a partir de las 2 menos 20 aproximadamente, y ahora que llega la 1 y media, por las 3 sintonías, vamos a hacer un repasito por esas otras noticias también que marcan la actualidad.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos en Cope de la Costa, efectivamente seguimos, no llegamos ahora, seguimos porque desde la 1:05 aproximadamente estamos contando las noticias más destacadas de la jornada por la sintonía 88.8 y ahora por las tres sintonías que tenemos, también por el 93.6, seguimos actualizando la información. Mañana va a tener lugar un pleno de la corporación en el Ayuntamiento de Burela. Son varios los puntos del orden del día, por ejemplo, la cuenta general de 2015, también la normativa, la ordenanza reguladora de las comunicaciones previas de obras y actividades del ayuntamiento, o se va a someter a aprobación inicial la ordenanza reguladora del acceso a las prestaciones económicas municipales de emergencia o de urgente necesidad. De estos asuntos nos habla Alfredo Llano, que es el alcalde de Burela.
Un DLC, por ejemplo, a aprobación de la cuenta general del Concello de Burela correspondiente al año 2015. Esto hay que darlo ya en exposición pública, no hubo ninguna alegación, ningún reparo, por tanto, mañana aprobarse definitivamente. Después hay otro punto que hemos a modificación de una serie de artigos de la ordenanza municipal reguladora de las comunicaciones previas de obras y actividades del Concello de Burela, porque aquí lo que se trata es de adaptarlo a reglamentos o de mejorar a lo que se pide a los vecinos para hacer obras para favorecer, para facilitar que se hagan lo antes posible. Por tanto, sean las mejoras, espero que se noten que son ventajosas para los nuestros vecinos. Otra é aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora do acceso ás prestacións económicas municipais de emerxencia ou urxente necesidade. Aquí do que se trata de facer un regulamento, ter unhas bases, ter algo de referencia para que a xente que teña necesidades pues, poida argumentálas ou poida solicitálas de acordo con un requerimento, con os formularios que sean sencillos e que digan máis ou menos a inmediatamente os dereitos que poden ter esas persoas que o soliciten. Non había nada, por tanto, consideramos que de recibo facer unha ordenanza correspondente a estas cosas que ahora, pois, bueno, son bastante frecuentes. Despois, hai outro que é acordo de aceptación expresa da encomenda de xestión compartida do servicio de atención temperá. Este é algo que levamos facendo xa desde a propia mancomunidade, desde o Concello de Burela, porque hai aquí un servicio que chama de atención temperá, que xa funciona moi ben, que temos ubicado aquí no noso concello, e, bueno, tratamos de que todos os concellos da mancomunidade formen parte tenen un acordo de uso e de emprego deste servicio para todos os concellos da Mariña. Bueno, eso hai que formalizarlo a través de los plenos correspondentes que teñen que efectuar en cada un dos concellos, que teñen que celebrar. Agora mismo xa había consolidados, por exemplo, Lorenzá, Alfoz e Burela, pero ahora estás engadindo pues, Barreiro, estás engadindo Ribadeo, estás engadindo otros concellos que a poco irán consolidándose os 16 concellos que forman parte da mancomunidade. Bueno, mañá daremos pues, eso a aprobación a estos que Atrabada, Ribadeo e Barreiros, que son os tres as últimas incorporacións.
Asuntos que van a tratar en el pleno de mañana a partir de las 8 de la tarde. También en el orden del día figura el expediente de contratación de la empresa que se encarga de la recogida de la basura, de la limpieza viaria o de la gestión del punto limpio durante 2 años. Y luego una modificación para la convocatoria de plazas de guardias municipales. Esto mañana en Burela, pleno de la Corporación, 6 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
24 minutos pasan de la 1:00 a.m. y hablamos de infraestructuras. En Marea, el grupo del Congreso de los Diputados en Marea va a presentar una proposición para la rehabilitación de las carreteras estatales en la Mariña, la Nacional 642, la 634 y también la Nacional 640. Será Miguel Ancho Fernán Bello el encargado de defender esa proposición. Critica el mal estado histórico de estos viales y la falta de actuaciones por parte de Fomento en la Mariña. Ha presentado la proposición instando al Ministerio de Fomento a emprender las actuaciones de mejora correspondientes. Fernán Bello critica las clamorosas deficiencias, el mal estado y los problemas de inseguridad que tienen estas carreteras.
Insiste en que llevamos años esperando por arreglos que nunca llegan mientras pasan los inviernos y los problemas en el firme empeoran. Es una proposición que defiende Miguel Ángel Bernán Bello, quien ya decimos últimamente no cae muy bien en la comarca ni en toda Galicia, evidentemente por aquellos comentarios un poco decepcionantes que realizó en Twitter sobre el pueblo gallego ignorante, etcétera, etcétera. Seguimos adelante con otros asuntos. En medio de toda la visita real que se vivía en la jornada de ayer en Mondoñedo, pues pasaron muchas autoridades. Ya les hemos dicho que, la verdad, las autoridades no tuvieron comparecencias oficiales, no hablaron, apenas se pusieron delante de un micrófono, pero sí que pudimos hablar un ratito con Román Rodríguez, el consejero de Educación. Le preguntábamos cómo es que se había escogido el centro de Mondoñedo, el de San Rosendo, para que viniera la reina doña Leticia a inaugurar el curso oficial a nivel nacional de formación profesional de este año. Y señalaba que Mondoñedo tiene un buen centro educativo, que funciona muy bien, que tiene una FP muy innovadora y que se había escogido por eso, es lo que dice el consejero de Educación. Vamos a escuchar las palabras de Román Rodríguez.
Bueno, Mondoñedo é unha vila que ten un gran interés, non? Estamos nunha localidade rural, é un apoio tamén ao ensino no rural, e é unha localidade pois que ten un centro educativo creo que modérico, un centro educativo que ven funcionando moi ben, con ciclos de formación profesional vencellados ao mundo rural, vencellados ao mundo agrario, e tamén hai que ter en conta que, ademais de Mondoñedo, aquí estamos presentando unha serie de proxectos de innovación educativa no eido da formación profesional que agrademos tamén sorprendan favorablemente, neste caso a Casa Real, xa que aquí se está presentando unha formación profesional viva, unha formación profesional moi adaptada á realidade e sobre todo unha formación profesional moi innovadora que está supoñendo, pois que se está poñendo nunha situación de privilexio, de vanguarda, pois a nivel educativo, non só en Galicia senón no conxunto de España.
Vanguardia a nivel educativo e aí en el conjunto de España, elegido por ser un buen centro que funciona muy bien y muy innovador, es lo que señalaba el consejero de Educación y Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez. De todos modos, tampoco debemos perder ahí el ojo a otra vinculación importante que tiene Mondoñedo, ya sabemos, el excelso Mondoñedo, con la realeza que viene de la mano de un doctor también, del doctor Miguel Cabanela, que ya sabemos que operó al rey. Ahí también había mucha cercanía con la Casa Real. Bueno, todo es posible. Seguimos adelante, dejamos Mondoñedo a un lado, no nos olvidamos de la visita de la reina, pero sí que es cierto que ayer la contamos largo y tendido. Ya contamos que todos los mindonienses que se acercaron allí estaban encantados, les saludo a todos, quedaron agradecidos con ella y también los estudiantes del IES San Rosendo y toda la corporación y las autoridades que estaban allí. Si quieren ustedes ver las fotografías del evento dentro de nuestras posibilidades, ya saben que somos radio, las hemos publicado en nuestro perfil de Facebook, Cope Ribadeo. Cope Ribadeo, las fotografías de la visita real a Mondoñedo en la jornada de ayer y también un vídeo del recorrido que hizo la reina doña Leticia por las instalaciones del San Rosendo.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos y hablamos a nivel provincial de que se ha abierto ya el plazo para concurrir al Plan Bien Empleado 3. Empresas y colectivos de la provincia pueden concurrir desde hoy a esas ayudas del Plan Bien Empleado 3. Hay una dirección donde tienen toda la información, que es deputacionlugo.gal, deputacionlugo.gal, y allí pueden informarse. Hasta el 19 de octubre está abierto ese plazo. Escuchamos al vicepresidente del ente provincial, Álvaro Santos.
Para que entidades e empresas de provincia puedan concurrir a esta línea de ayudas, dotado con 2,3 millóns de euros, cos que a Deputación de Lugo sufraga os custes salariais da contratación de parados lucenses durante un ano. O prazo para presentar a documentación remata o vindeiro día 19, incluído o mesmo. Na página web da Deputación hai habilitado un espazo con toda a información e documentación necesaria para presentar a súa solicitude.
Y vamos a terminar en Ribadeo porque llegan nuevamente las elecciones a la presidencia del Club Náutico de Ribadeo. Las últimas y las anteriores fueron polémicas. Vamos a ver si estas entran dentro del cauce habitual. Las elecciones serán para el 7 de diciembre de 2016. Primero se celebrará Asamblea General Extraordinaria para comunicarlo a los socios el miércoles 26 de octubre a las 8 de la tarde en las instalaciones del Club Náutico. Seguimos por el 88.8 con muchas más noticias locales. Con muchas más noticias, como decíamos, locales, como por ejemplo noticias de nivel municipal y también ese Día Mundial de la Salud Mental que se va a celebrar próximamente el 10 de octubre, o la celebración, conmemoración del centenario de las Irmandades da Fala con ese acto que tiene lugar el sábado en Viveiro, que es importante a nivel de toda Galicia porque los impulsores, los ideólogos de las Irmandades da Fala eran precisamente vivarienses, los hermanos Vilar. Ponte, dentro un ratito tratamos esos asuntos. Antes damos cuenta de una iniciativa municipal que no está nada mal, lo de compartir servicios e intentar optimizar los gastos, porque el Ayuntamiento de Trabada y el Ayuntamiento de Lourenza se han comprado un tractor a medias. Bueno, han comprado un tractor para realizar las labores de limpieza viaria a lo largo de todo el año entre los dos ayuntamientos. Tractor compartido, gastos compartidos y todo mucho más viable. Escuchamos a la alcaldesa de Trabada, Mayra García.
O Concello de Trabada e o Concello de Lourenzana adquirimos un novo tractor para o servicio de limpieza de vías municipais. No ano 2015, ambos concellos firmamos un convenio de colaboración para a xestión compartida do servicio de limpieza da rede viaria e así pois regular o réximen de prestación de dito servicio, xa que se levaba prestando de forma conxunta dende o ano 1994, pero non había ningún convenio que regulara ese servicio compartido e, polo tanto, foi a forma de formalizalo. Tanto o Concello de Lourenzá como o Concello de Trabada entendemos necesario comprar un tractor porque considerábamos que era insuficiente dispoñer do servicio de limpieza de vías municipais só 6 meses ao ano en cada concello, tendo en cuenta que, ademais de desbrozar os accesos aos núcleos de población, a intención e tamén desbrozar as pistas forestais. Desta forma, imos a garantir un mellor estado das vías municipais, tendo en conta que o desbroce e a limpieza de cunetas fan unha política preventiva, xa que a maior parte do deterioro das vías son producidas pola auga, e así mesmo vamos a forrar en repoñer firmes, imos a xerar emprego e vamos a facer un uso máis racional dos recursos das arcas municipais. Esta inversión de 67.900 euros, da CACAL vamos a obter un maior rendemento de este servicio, foi posible coa axuda de a Xunta de Galicia a través do Fondo de Compensación Ambiental.
Este sábado e este domingo torneo Marosa Cup en Burela. O día 8 Benxamín e Alevín e o 9 Biberón e Prebenxamín. Asistirán equipos como Lugo, Milagrosa, Viveiro, Ribadeo, Foz, San Ciprián e equipos asturianos. Máis de 500 nenos pasarán esta fin de semana polo campo de Amarosa. Achégate a disfrutar con eles de ese primeiro torneo Marosa Cup. Organiza SD Porto de Burela.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a dar cuenta ahora de la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala se medirá al Prone Lugo en 16avos de final de la Copa del Rey. Será partido único en la capital lucense y, según la federación, debe jugarse entre el 18 y el 19 de octubre. En el equipo femenino ya conocen la sanción de 2 partidos a Lucas, expulsado en el encuentro frente al Fuxi. Por cierto que Josi, recién llegada de Brasil, ya está trabajando con el equipo. Y el show de Fútbol Sala presentó a Sergio Cora, jugador que realizó la pretemporada con el Burela la Fútbol Sala, pero va a jugar con los verdes gracias a ese acuerdo de filialidad entre ambos clubes. El ibariense ya participó en el primer partido de liga y fue el autor del primer tanto de los de Javier Pardeiro. Y el Servicio Provincial de Deportes y las agrupaciones deportivas que organizan el deporte en edad escolar se han reunido para el inicio de una nueva temporada. En principio han acordado abrir el periodo de inscripción para el martes 11 de octubre hasta las 20 horas y convocar a todas las entidades deportivas a la reunión de la agrupación de zona de Amariña. Reunión que tendrá lugar el jueves día 13 de octubre, 8 de la tarde, en el Colegio El Pilar de Foz. En dicha asamblea, los puntos a tratar son dar cuenta de las entidades inscritas en la competición deportiva en edad escolar, confirmación definitiva de los equipos, propuestas de competición, conformación de los grupos, condicionamientos también de los clubes para la competición, ruegos y preguntas, y van a finalizar la reunión con la entrega de trofeos de fútbol sala y baloncesto de la temporada pasada.
Ahora vamos a hablar de la salud mental. En esta semana se está conmemorando el Día de la Salud Mental. El Día Mundial es el próximo 10 de octubre, pero a lo largo de toda esta semanita se organizan diferentes actos por parte de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña. Tenemos con nosotros a la directora técnica de la asociación. Ella es María José Novoa. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ustedes están con una serie de actividades que emprendieron ya este lunes, intentando llamar la atención de la gente para romper las barreras invisibles que suponen un obstáculo con las personas que tienen un problema de salud mental. ¿Cuáles son esas barreras invisibles? Porque como son invisibles, supongo que hay gente que todavía no se da cuenta y no las ve.
Pues sí, realmente hay muchas barreras simplemente una mirada, un rechazo, ya son barreras que nos encontramos día a día en la calle con las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Es como si ellas no pudieran decidir por sí mismas, y eso es algo erróneo, ¿no? Cualquier persona desde que nace tiene sueños y tiene metas en la vida, pues ellos también.
¿Y cómo tendríamos que actuar para hacerlo bien?
Pues con naturalidad. Yo creo que cualquier persona tiene valor en sí misma y derecho a desenvolver eso, lo que decía antes, un proyecto de vida, a participar y a llegar algo a la sociedad. Debemos de normalizar cualquier situación y para ello es necesario hablar abiertamente sobre ella y con naturalidad. Igual que una persona que tiene diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad se le considera igual, pues debe pasar lo mismo con las personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Yo creo que ya es hora, ¿no? Ya a pesar de que hace 30 años se equiparon los trastornos mentales al resto de problemas de salud, aún hoy tanto la atención sanitaria como social sigue siendo insuficiente, y mucho más la sociedad, tal como estamos respondiendo, quizás por el desconocimiento.
A ver si poco a poco vamos teniendo un poco más de conocimiento, y ustedes también eso se lo han tomado como si fuera una lucha personal, y hoy, por ejemplo, van a salir a la calle también. Cuéntame, ¿salen con espejos a la calle en diferentes localidades de La Mariña? ¿Por dónde y por qué con espejos?
Pues mire, es una campaña que se llama Mira a través del espejo, soy como tú, pese a que aún no lo sepas. Es un marco de un espejo, evidentemente no hay espejo, para invitar a la ciudadanía a hacer fotografías con nosotros. Es decir, de un lado se pondría una persona que tiene enfermedad mental y del otro lado una persona que no padece ningún tipo de enfermedad mental. Con lo cual, de esa manera representamos la idea de que las mismas cosas que son importantes para ellos también lo son para nosotros, independientemente de que seamos diferentes. Precisamente esto es la diversidad, ¿no? Nos unen más cosas que tenemos en común que las que pueden ser diferentes, evidentemente.
¿Cómo se toman esta iniciativa las personas que tienen una enfermedad mental? ¿Les hace ilusión hacer esto?
Partiendo de esa base, a lo que yo le contesté, pero mira, no nos vamos a rendir, vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Porque si no hacemos nada, si no ponemos nuestro grano de arena para que la sociedad cambie y la mentalidad cambie, evidentemente no vamos a conseguir ningún progreso. Y me dijo, sí, no, en eso tienes razón.
Hay que seguir, al fin y al cabo es igual que lo de las luchas de cualquier otro derecho, ya fueran las mujeres o los hombres de color, al fin y al cabo fueron años y años y años luchando, y bueno, no siempre se ha conseguido ni se ha terminado de conseguir todo, así que esta es otra lucha más. Ustedes hoy salen a la calle con ese marco, para que todos nos miremos en el espejo, ¿no? Ahí está la metáfora. Iniciaron el otro día la campaña, ayer un partido de fútbol, y todavía tenemos por delante varias actividades. Cuéntenos qué tienen.
Pues mira, concretamente mañana vamos a tener una jornada formativa, pero para profesionales que trabajamos en La Mariña, sobre calidad, porque nosotros trabajamos siempre por la mejora continua y estamos seguros de que siempre hay algo que mejorar. Eso también puede ser un símil con la sociedad, ¿no? Yo creo que cualquiera puede mejorar, digamos, sus gafas, su visión de ver las cosas y ver la vida y ver también nuestro colectivo. Y por otro lado, el viernes ya colocamos la exposición de pintura de dos personas que tienen enfermedad mental y tienen mucho que enseñar a la sociedad. Es una pintura al óleo que se va a exponer durante todo el mes en el Caseto de Copa en Cervo. Y la van a inaugurar ellos, que son los verdaderos protagonistas de esta historia, el domingo por la tarde a las 7:30. Y ya el día anterior, el sábado, vamos a hacer una caminata por el Paseo de los Enamorados, también intentando que sea una jornada de reflexión, porque vamos a ir hacia el Paseo de Sargadelos cargados de libros sobre salud mental, como símbolo de información, ya que la información todos la necesitamos, porque el desconocimiento y la falta de contacto son la base para los mitos, ¿no? Los mitos y las falsas creencias que hay alrededor de la salud mental hoy mismo en la sociedad. Uh-huh. Entonces, esperemos que con esa jornada también invitemos a la reflexión sobre la importancia de la información, de una información veraz, y a mayores también sobre hábitos de vida saludables, como es el deporte, la relajación, para cuidar nuestra salud mental, que yo creo que la salud mental, igual que la física, es cosa de todos.
Hombre, normalmente cuando uno se siente mal psicológicamente es porque le está afectando algo que hay fuera de él, incluso muchas veces, ¿no? Algo que le está entrando desde fuera a sus adentros, ¿no? Su entorno, básicamente.
Sí.
Eso, el paseo de los enamorados cargados de libros, es súper interesante. Y también tienen la inauguración de la exposición, ¿no?
Sí, el domingo la inauguración de la exposición, y luego el día 10, que es el día, digamos, estrella, es el Día Mundial de la Salud Mental. Ese día viajaremos a Lugo en autobús, vamos a ir 55 personas a celebrarlo, al San Froilán, por un lado, y por otro lado a presentar nuestra revista Garimo, que ya es un éxito y bueno, algo que nos identifica. Bailaremos un poquito y volveremos por la noche para los distintos centros y nuestros hogares.
Día de diversión y confraternidad, desde luego. Y les queda el día 11, que hacen jornada de puertas abiertas.
Sí, es una jornada de puertas abiertas para que cualquier persona que quiera conocer cómo funcionamos, cómo trabajamos con nuestros chicos, y también abierto efectivamente a las familias que quieran venir a visitarnos, pues la tendremos ya el día 11 para rematar, ya que el día 12 se van a Lanzarote parte de ellos de excursión 8 días, y cerramos, digamos, un poquito así las jornadas de salud mental.
Todas estas son actividades para conmemorar ese Día Internacional, o Día Mundial, mejor dicho, de la Salud Mental, que es el próximo 10 de octubre. Ya por último, María José, ya que estamos hablando de todas estas actividades o de ese Día de Puertas Abiertas, me gustaría que nos comentara qué tal funciona la unidad residencial. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento? ¿Que son 2 años ya o 3? Ya no me acuerdo.
Tres, ¿no? Este es el tercer año, está a pleno rendimiento. Ahora mismo tenemos 20 residentes y nos quedan 5 plazas todavía que están sin concertar por el Sergas y que no podemos utilizar. Eso es, eso lamento decirlo, pero es así, es una realidad. No sabemos cuándo va a poder ser. Ahora mismo ya le digo, 20 residentes es lo que tenemos en la actualidad y 5 plazas que no tenemos, digamos, sin aprovechar, que podían aprovecharse muy bien, mejorando la calidad de vida de 5 personas más. Pero
y
bueno,
eso supongo que estará en trámites o en algún cajón o en algún lugar, ¿no?
Sí, me imagino. No es por no decirlo y no es por no pedirlo y no es porque no haya la necesidad, sino que hay, me consta que una lista de espera grande en el Sergas para enviar pacientes a unidades residenciales, que ya sabemos que en Galicia solo existen 4 especializadas. Y bueno, ahí está. No sé para cuándo van a poder tener presupuesto para ellas.
A ver si el 2017 es el año entonces, a ver si tienen suerte y pueden concertar esas 5 plazas que son muy necesarias para esa unidad residencial que está ubicada en Cervo. Espero que tengan una buena jornada esta de hoy, con los marcos por la calle y todas las venideras, pero no solo que sean estos 4 o 5 días, sino que sean todos los días del año, y que las personas que lamentablemente pues tienen esa enfermedad puedan sentirse integradas y no marginadas en la sociedad. Gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros, María José, buena suerte.
Muchas gracias y una vez más, muchas gracias por poder darnos la oportunidad de ser la voz de nuestros pacientes y poder decir a la sociedad lo que sentimos y todo lo que hay que mejorar.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
15 minutos para las 2 de la tarde. y si el próximo día 10 es el Día Mundial de la Salud Mental, resulta que mañana es el Día Internacional del Mayor, y también en esta jornada de hoy se quiere visibilizar a los mayores y el trabajo que se hace con ellos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la directora del Centro de Día a Concordia de Ribadeo, Ana Fernández. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuvieron ustedes a lo largo de esta mañana, Mercado dos miércoles, para visibilizar también o Día do Mayor e darlle mayor prestigio, ¿no? ¿Qué, sí, qué fixeron?
Efectivamente, bueno, primeiro matizar que o Día Internacional do Mayor é o día 1 de outubro, o que pase que como se coincidiu en fin de semana e nós non traballamos o fin de semana, decidimos trasladalo a semana días seguinte,
okay,
e sí, o celebraremos mañán. Pois sí, estivemos no mercado semanal de Ribadeo, pois un pouco para dar algunhas invitacións a xente do povo que mañá queira acercarse polo centro, porque mañá, bueno, realizaremos unha xornada de portas abertas para que todos os veciños poidan achegarse ata aquí, a coñecer as nosas instalacións e, bueno, a conocer un pouquiño o funcionamento do centro e dar tamén un pouquiño de visibilidade a un traballo, pois, que seguramente moitos do povo non coñecen, non?
Que lle preguntaron as persoas coas que falaron, non sei se hai reticencias aínda hoxe por o centro de día, pros maiores.
Sí, efectivamente, un dos obxectivos era precisamente dar a coñecer o centro, porque pensamos que aínda hai moita xente que ten unha idea equivocada de que é un centro de día, non? Entón, a idea precisamente que mañán se realicen aquí algunhas actividades abertas a todos os veciños que queiran para que señan coñecedores de primeira man do que aquí facemos. Se realizarán algunha sesión de corte físico e tamén se traballará a nivel cognitivo e a nivel emocional, e toda esa xente que nos veña a ver pois poderá participar nesas actividades, non?
Contenos, Ana, que fan os profesionais do centro do día un día calquera.
Pois un día calquera pois comeza ás 9 da mañán e remata ás 8 da tarde. E ao largo de todo, pois, dende atención a necesidades físicas, que poden ser, pois, o xantar, a merenda, o aseo, o descanso e demais, pois, realizamos unha multitude de actividades que o que pretenden é previr as situacións de dependencia ou, polo menos, retrasar, no caso de que estas xa se manifestaran, pois, o seu avance. Entón, realizamos desde ximnasia, xerontoximnasia, que é unha ximnasia, digamos, que adaptada ás capacidades da xente que ven o centro, actividades de corte cognitivo, actividades para intervir tamén a nivel emocional, actividades manipulativas, de musicoterapia, de ludoterapia, bueno, un sinfín de cousas que, digamos, que abarcan a globalidade da persoa maior en sí, ¿no?
Son moitas, por exemplo, as persoas coas que eu falei, sempre había reticencias para levar os seus maiores, sexan pais, avós, etc., a un centro de día, pero despois de entrar no centro de día, sempre coincidían en dicir, están moi ben, os vexo máis despertos, incluso mellor físicamente, porque tamén fan vostedes fisioterapia.
Sí, hai unha fisioterapeuta que é a que se encarga das actividades de corte máis físico, non? Actividades grupales de ximnasia, en algúns casos, pois, ao mellor máis individualizadas, pois alguna movilización, pois para xente o mellor que está pois afectada, que tivo un ictus, ten unha hemiplexia e demás. Pero bueno, aparte da fisioterapeuta tamén hai unha psicóloga, un traballador social, a educadora social, máis despois toda a xente que apoia pois en todas as actividades, as xerocultoras e o persoal de cociña e de limpeza.
Está claro que o efecto positivo do centro de día notase, e se teñen vostedes calquera dúbida, poden ir mañá entre as 11 e a 1 da tarde, non?
Sí, efectivamente, entre as 11 a unha, aquí os acolleremos, e además decirles que hai plazas libres, polo tanto xente que este interesada pois para ela ou para algún familiar en solicitar plaza, pois mañá lle podemos explicar cal é o procedemento.
Ah, e plazas libres, ia preguntarlle eus polas plazas, cantas plazas podes dicir ou non?
Sí. Bueno, digamos que temos ata 25 plazas, o sea que ahora mismo teremos unhas 8 ou 9 plazas libres, pero no momento en que se chegue a ese número de plazas, poderemos ampliar ata 40.
Entón é mellor que se cubran, claro, para que lles dean máis.
Claro, efectivamente. Bueno, e tamén para que se beneficie o maior número de xente posible, porque non todos os concellos poden contar con un recurso deste tipo. Entón, está ben que todos os veciños do pobo que teñan alguna necesidade, pois que podan beneficiarse do traballo dos profesionais.
Pois aí temos, polo de agora teñen algunha praza libre. Si se cubren, pois poderían pedir aínda máis prazas libres. É un servizo moi importante para todos os cidadáns. Se non saben como funciona, mañá é o día para coñecer o funcionamento do centro de día a Concordia de Ribadeo, xornada de portas abertas. Ana Fernández, a directora, moitas gracias por estar con nós e tamén por visibilizalo.
Moitas gracias.
Boa tarde.
Boa tarde.
29ª Feira do Mel no Valadouro esta fin de semana. O 7 e o 8 presentación do 6º caderno do seminario no Salón de Actos da Casa da Cultura. O sábado a partir das 10 da mañá na Rúa Andrés López Palmeiro, apertura da feira cos stands de mel, artesanía, obradoiros de velas e moito máis. Animación musical a cargo da Asociación Cultural Amado Lar. Presentación na feira do 6º caderno do seminario, degustación de freixós con mel, sorteo dun lote de produtos e moito máis na 29ª Feira do Mel do Valadouro. Organiza Concello de Ovaladouro. Concellaría de Cultura.
Vamos a hablar ahora de lengua y del acto que está previsto para este próximo sábado en Viveiro. Es un acto para reivindicar y para recordar a las Irmandades da Fala, justo en el año en que cumplen su centenario. Tenemos con nosotros al presidente de la Real Academia Gallega, Jesús Alonso Montero. Jesús, ¿qué tal? Boa tarde.
Buenas tardes.
Teñen vostedes por diante este sábado en Viveiro un acto para conmemorar, realizándose actos ao longo de todo este ano, precisamente conmemorando o centenario.
Sí, nós temos, está mal que o diga eu, sendo académico, pero a Academia organizou un número, eu creo que considerable, de actos moi importantes. Alguns xa se realizaron e outros, como o do sábado en Viveiro, pois está por realizar. O de Viveiro ten para nós un significado especial, porque Viveiro é a patria do gran ideólogo e do que tivo a iniciativa das Irmandades da Fala, que foi Antón Villarponte, e por outra parte a Irmande Ramón Villarponte, que tamén está polo menos na iniciativa, aínda que o gran ideólogo é Antón Villarponte. Ese día, pois, aparte de falar das Irmandades da Fala, vanse tocar temas concretos que teñen que ver con personalidades das Irmandades da Fala. Nos estamos moi orgullosos de que aceptaran protagonizar o acto literario tres persoas que, de feito, non son académicas, pero que, na nosa opinión, son especialistas nos temas que foron asignados cunha minucia que non teñen probablemente ningún dos académicos que se interese por eses temas. Esa é a razón pola que escollemos o profesor Emilio José Insua, que ademais é de Viveiro, está de profesor no Instituto de Cambados e acaba de publicar o libro máis documentado e máis meticuloso que se teña publicado nunca sobre as Irmandades da Fala. Antón Costa, que é catedrático de Historia da Educación na Universidade de Santiago, abordará un tema no que é especialista, a figura de Xoán Vicente Viqueira, que foi outro home importante das Irmandades da Fala, o que pasa que morreu moi novo, morreu no ano 24, cando as Irmandades da Fala acababan de comezar casi. E por último, sempre está ben poñer o acento na intervención protagonizada por unha muller, porque poucas veces é así. A profesora Isabel Sebane, profesora de Instituto de Lingua e Literatura Galegas, abordará a figura doutro dos fundadores das Irmandades da Fala, o académico Florencio Baamón de Lores. Resulta que a profesora Isabel Sebane é autora dunha magnífica tese de doutoramento sobre esta personalidade. Polo tanto, as persoas de Viveiro ou de fora de Viveiro que acudan a este encontro literario, pois van ter a ocasión de escoitar palabras que ninguén mellor que os tres protagonistas que acabo de mencionar para referírense, o primeiro a Villarponte, Antonio, o segundo a Viqueira, Antón Costa, e o terceiro, a terceira, Isabel Sebane, a Baamón de Lores. Moderará un home que é un sabio en cousas de historia local de Viveiro e en moitas outras cousas que Carlos no é vocal. Por lo tanto, eu creo que estamos ante un acto moi interesante, que ademais terá un complemento de música, que iso sempre enriquece actos deste tipo.
Un acto aberto público a partir das 12 do mediodía do sábado no Teatro Pastor Díaz de Viveiro. E ademais están vostedes dende a Real Academia coorganizando unha exposición, chamase Saúde e Terra Irmáns.
Bueno, esa é unha mostra que se inaugurou primeiro na Coruña, anda ambulante, logo da Coruña pasou a Santiago, de Santiago a Vigo, de Vigo agora a Lugo, pero aínda irá a Ourense e irá a Ferrol. Bueno, é unha mostra tanto de cadros, é unha mostra plástica, como de obxectos, como de manuscritos, como de documentos, que foi coordinada por un especialista neste tipo de actividades, que é o deseñador Pepe Barro, de aquí da Coruña, e eu creo que as persoas que visiten cun pouquiño de atención esta mostra, pois recibirán unha lección sobre as Irmandades da Fala, sobre os seus contidos, a súa historia, as súas personalidades, os seus logros literarios, teatrais, plásticos, etc., verdadeiramente interesante. Así que animo a todo o mundo a que non deixe de ver esta mostra.
Xesús, ya para rematar, eu querería, agora que estamos a celebrar ese centenario das Irmandades da Fala, que vostede como representante máximo da Real Academia Galega nos dixera como está a fala, como está a fala neste día de hoxe, a lingua galega.
Bueno, a fala por antonomasia en Galicia é a lingua galega. A lingua galega necesitaba que se implicasen máis, que se comprometesen máis política, cultural e económicamente as institucións, especialmente a Xunta de Galicia.
Entón aquí queda tamén unha reivindicación, que se loite máis pola lingua, non? Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, gracias por estar con nós falándonos dese acto do vindeiro sábado en Viveiro e moi boa tarde.
Bueno, vémonos o sábado, graciñas a vostede pola chamada.
Ahí tenemos también otra cita en la comarca para conocer el funcionamiento, la creación, el origen de las Irmandades da Fala y un origen muy vinculado a la localidad de Viveiro, la ciudad do Landro. Se nos está casi acabando el tiempo, pero recordamos que llega mañana ya ese curso de creación de empresas que organiza el CEDER Oscoseo, que está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es un curso dirigido sobre todo a aquellas personas pues que tengan intención en crear una empresa, les van a ayudar, y también orientado a los fondos europeos. Ana Suárez es la gerente del CEDER Oscoseo.
El CEDER Oscoseo es una entidad que tiene una presencia ya en la comarca de hace muchos años, y lo que pretendemos es, bueno, pues trasladar a las personas, a los posibles beneficiarios de las ayudas, la mayor información posible y ayudarles en lo que podamos, ¿no? Entonces sí que en ese sentido el curso está muy pensado, como os decía, para la futura convocatoria de ayudas, para que sirva para ese tema. Además, el curso es un curso de 40 horas, pero 30 son presenciales y las otras 10, pues bueno, pues van a ser como en forma de consultoría. Para las personas que estén redactando un proyecto, pueden consultar a las personas que imparten el curso pues cualquier duda de eso, cómo hacer tal cosa o que vayan surgiendo un poco a la hora del trabajo práctico, ¿no?
Una orientación imprescindible una vez que se finaliza un curso, desde mañana y hasta el 26 de octubre en el Centro de Iniciativas Empresariales de Vegadeo, en la calle Hospital Sin Número, en horario de tarde, de 3:30 a 7:30. Hablarán del proyecto empresarial, estudio de mercado y marketing, formas jurídicas y recursos humanos, plan de producción y un plan económico financiero. En cuanto a la metodología, pues nos has explicado ahora mismo Ana Suárez, sesiones presenciales, exposición de conceptos y talleres de grupo, y luego las consultorías y tutorías personalizadas, organizado por el CEDER Oscoseo dentro del proyecto Emprendimiento Oscoseo. Se nos acaba el tiempo, vamos a terminar hablando de literatura, del encuentro que tenemos literario esta tarde en el occidente asturiano, en la biblioteca de Castropol y enmarcado en el foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil. A las 7:30 de la tarde, un encuentro literario con el autor Pepe Monteserín, abierto al público para todas las personas interesadas, se va a desarrollar en la sala de lectura de la biblioteca de Castropol Menéndez Pelayo. Y con esta información nos despedimos hasta dentro de un ratito, hasta las 2:20. 7, que tenemos más noticias en mediodía en la costa. Recuerden las sintonías 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro.